con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 5 de abril de 2023. Miren, en la radio siempre tenemos el reloj aquí delante metiéndonos presión, así que puedo decir sin miedo a equivocarme que faltan justo 7 horas para que arranque la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevé que más de 9 millones de vehículos se echen a la carretera entre hoy y el próximo lunes. Entre unas cosas y otras, los que entienden de esto y cuentan coches en la carretera dicen que cada día van a coger el coche 1,5 millones de vehículos. A eso hay que sumar los trenes, los aviones, en fin, que son días de trasiego. Y miren, yo como ustedes me dejen, les organizo ya el día rapidísimo, porque además de ponerles en la carretera a partir de las 3 de la tarde, también les convoco a escuchar la sintonía de COPE a partir de las 8:30 de la tarde, que es cuando comienza la retransmisión del Barça-Madrid. Un clásico para decidir quién jugará la final de Copa contra Osasuna. Que no vean cómo se levantan hoy en Pamplona y en toda Navarra, así como con el pecho palomo, llenos de orgullo porque los rojillos se han metido en la final tras sobrevivir al asedio del Athletic de Bilbao. Y nada, aquí estamos, visualizando por dónde puede venir el día después de una madrugada que nos ha tenido pendientes de los televisores que hay situados estratégicamente en la redacción. ¿Para qué? Pues para seguir la muy mediática y ya veremos si trascendental o no comparecencia de Donald Trump ante la justicia. La verdad es que lo que se ha visto en las últimas horas no se había visto nunca. Es inédito que un expresidente de Estados Unidos esté durante unos minutos técnicamente detenido, aunque no le hayan esposado para evitar el show, porque tenga que comparecer ante un juez imputado por un presunto caso de corrupción. Pero es que Donald Trump ya nos tiene acostumbrados a cosas inéditas, y esta es una más que tampoco deja de ser paradójica, porque de todas las investigaciones que pesan sobre él, ha ido a recibir su primera imputación posiblemente por la menos grave y por la que se ha declarado no culpable, porque lo más gordo lo tiene pendiente a cuenta del asalto al Capitolio, con eso de si incitó o no incitó a las masas a entrar por las bravas en el Congreso, o a cuenta de los papeles clasificados que se llevó a su casa cuando dejó la Casa Blanca, que eso debe haberse puesto de moda porque Biden también le pillaron papeles en casa de su época de vicepresidente con Obama. Y ha dicho Trump esta noche que él como presidente sí podía desclasificar y llevarse, pero que el otro como vicepresidente que no. El caso es que Trump ha tenido que ir a que un juez de Nueva York, de origen colombiano, por cierto, le confirmara los 34 cargos que pesan sobre él por haber pagado durante la campaña electoral de 2016 con fondos presuntamente recaudados para la campaña electoral a una actriz porno. ¿Para qué pagó a la tal Stormy Daniels en 2016? Pues para que se callara y no le perjudicara la campaña electoral, contando por ahí que unos cuantos años atrás habían tenido un, ya sabe usted, un momento picarón al poco de que Trump se casara con su mujer. Lo del momento picarón no dejaba de ser un asunto de índole personal que la muy puritana sociedad estadounidense podía hacerle pagar a Trump o no. Pero judicialmente no hubo ningún problema hasta que un antiguo colaborador de Trump confesó el chanchullo de haber comprado el silencio de la actriz con fondos de la campaña y con pagos repetidos. Por cada pago, un cargo. De ahí los 34 cargos. Y de aquellos líos de faldas y cómo se intentó solucionar estos lodos judiciales. Ahora la gran pregunta es si esto puede acabar con las aspiraciones de Trump de presentarse a la reelección o si por el contrario le pueden catapultar, habida cuenta de que sus seguidores se han vuelto a reactivar en su defensa, sin que haya habido, por cierto, incidentes destacables. Habida cuenta también del foco mediático que este caso le ha vuelto a regalar, y en la política moderna el foco es fundamental, haciendo bueno aquello que decía el torero de que hablen mal de ti, pero que hablen. Y habida cuenta de que se ha venido a demostrar que en el Partido Republicano no hay todavía un candidato que dé la sensación de estar tan consolidado como para imponerse clarísimamente en unas primarias a Trump, por más que siga envuelto en sus líos judiciales, porque aun siendo culpable, podría presentarse por este caso. Sea como sea, Trump ha vuelto a su casa de Miami, de Florida, tras su declaración, y, como se esperaba, tirado de ese victimismo, de ese estilo populista tan suyo, que tanto le renta de cara a su parroquia.
Nuestras elecciones eran como las de un país del tercer mundo y ahora se produce una masiva intervención electoral a una escala sin precedentes, nunca antes vista en nuestro país. Prácticamente todos los que han visto este caso, incluso los republicanos de boquilla y el núcleo duro de los demócratas, dicen que no hay crimen y que no debía haberse llevado a los tribunales.
Lo que está claro es que Trump es un fenómeno en sí mismo y un síntoma de la encrucijada histórica en la que se encuentra Estados Unidos. Es un país que se siente atacado, que se siente que puede perder la hegemonía, donde la población blanca anglosajona protestante se siente en retroceso, que además está en medio de todo ese sarampión woke que ha esparcido la nueva izquierda, y ahí Trump pues tiene su predicamento, aunque sea también a costa de importar modas foráneas que también contribuyen a tensionar a la primera potencia mundial, porque si la izquierda posmoderna, heredera de la escuela de Frankfurt, ha inoculado la ideología woke, Trump también es un síntoma de que el populismo latinoamericano, ese que no duda en hablar de lawfare y de jueces malvados que ordenan persecuciones políticas, eso también ha llegado ya al mundo anglosajón. Y luego está ese debate interesante que suscita Trump en España, porque los hay que son de la escuela de si yo soy conservador y lo que hay en Estados Unidos es la locura esta de la izquierda globalista, pues yo tengo que simpatizar con Trump de cabeza porque es el que le planta cara de verdad a todos estos chisgarabís. Pero luego están los que dicen, hombre, yo como liberal democrático, como demócrata, lo del chauvinismo este exacerbado estadounidense que lió la que lió en el Capitolio, como que me cuesta comprarlo. Y además, como patriota español que soy, orgulloso de mi identidad y de mi cultura, tampoco le puedo bailar mucho el agua a un tipo que ha demostrado ser un enemigo, confeso, del idioma español y de la cultura hispana. Pero bueno, eso daría para otro debate. Porque miren, aquí en España bastante tenemos con analizar de manera ponderada los datos del paro del mes de marzo. Eso también es queroseno puro, porque si osas decir que los datos no son tan buenos como dice Moncloa, se enfadan unos, y si dices lo contrario, pues lo contrario. Y seguramente no se trata ni de una cosa ni de la otra. El que aspire a heredar el gobierno por la simple maduración del descontento laboral, lo mismo se va a llevar una cierta frustración, porque el mercado laboral en España deja muchísimo que desear, de hecho es vergonzoso, pero la gente, mal que bien, va tirando. La estocada económica para el sanchismo puede venir más por el descontento de la inflación y por la voracidad impositiva que por el paro en sí mismo. Hemos dicho en alguna ocasión que esta crisis económica no se nota en la calle de igual manera que la de 2008. Otra cosa es que esté plenamente justificado el triunfalismo que ayer desplegó el gobierno al anunciar que, bueno, incluso sin contar con el efecto de la Semana Santa, hemos tenido el mejor marzo de la historia con 48.000 parados menos y 200.000 cotizantes más.
Creo que hoy es un día para estar feliz, para estar contentos, y hablamos de emociones, y sin duda yo creo que también en el principal partido de la oposición hoy sería un día para estar feliz.
Y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años, y por ello permítame que desde la prudencia muestre también la satisfacción del gobierno por estos excelentes desempeños del empleo en nuestro país.
Esto es lo de siempre. Antes que tener unos datos desastrosos en marzo, que se supone que es un mes bueno por la campaña de Semana Santa, es mucho mejor, sin duda, poder decir que efectivamente el paro disminuye y que los afiliados a la Seguridad Social baten un récord al llegar a los 20,3 millones y que el paro oficial, que no el real, está en su nivel más bajo de los últimos 15 años y todo eso. Ahora bien, eso tiene también mucha letra pequeña, porque los propios números te están diciendo que hay cosas que no cuadran del todo. Si lo que se quiere vender es que se está creando mucho empleo y además supuestamente de calidad. Miren, por ejemplo, se han firmado 615.000 contratos indefinidos, que son el 46% del total, pero a pesar de que esos contratos son indefinidos, el paro solo ha disminuido en 48.000 personas y la afiliación social solo se ha incrementado un tercio respecto a esa cifra de contratos. De hecho, llama la atención que hay más contratos indefinidos que personas que los hayan firmado. De hecho, hay unas 33.000 personas que han firmado más de un contrato indefinido. Y usted dirá con su mentalidad de toda la vida, y si ya tiene un contrato indefinido, ¿cómo puede ser que firme más contratos indefinidos si a mí solo me da la vida para trabajar en un lugar? Pues esto se debe a que la nueva reforma laboral, la nueva sociología de este país, o como ustedes lo quieran llamar, y el fomento, no el invento, pero sí el fomento de la figura del fijo discontinuo, ha hecho que hasta la supuesta contratación indefinida esté empezando a conocer una alta rotación de empleo, cosas que hasta ahora parecían incompatibles. ¿Qué está pasando? Pues que en realidad en España, bajo la apariencia de un mercado de contratos indefinidos, se está fomentando el pluriempleo y está subiendo la contratación a tiempo parcial. Los fijos discontinuos son personas que pueden ser contratadas por otra empresa y por eso hay una gran movilidad en las altas y bajas de la Seguridad Social. Que un mes se presume de récord y otro mes la cosa puede bajar. ¿A qué escenario vamos si queremos entender un poco las estadísticas del mercado laboral? Pues a un escenario en el que la palabra indefinido está perdiendo su valor, al incluir a los fijos discontinuos, que no se sabe muy bien en cada foto fija si están trabajando o están en su casa cobrando una prestación como cualquier parado oficial. Acuérdense que el gobierno hace poco dijo que a finales de año había como unos 400.000 fijos discontinuos que no estaban activos, con lo cual la cifra real de parados no estaba por debajo, sino por encima de los 3 millones. En la foto del paro de marzo que conocimos ayer, ¿cuál es la cantidad de fijos discontinuos que no están trabajando? Pues ni el gobierno lo sabe, o al menos dice no saberlo y que se lo tiene que mirar.
Seguimos intentando depurar el dato que está repleto de duplicidades. No es una tarea sencilla cambiar el método estadístico que se ha seguido pues, desde mediados de los años 80. Creo, sin embargo, que estamos ya avanzando y, bueno, pues tenemos la esperanza de poder dar ese dato íntegro y que no genere confusión lo antes posible.
Esto viene a demostrar que efectivamente tampoco está la cosa como para salir a tirar cohetes con el mercado laboral español. Las horas trabajadas son otro indicador de que la productividad no va por el buen camino. Para producir lo que se producía antes de la pandemia necesitamos a más gente. Y eso por no hablar del drama del paro juvenil que en un mes supuestamente histórico y tremendamente bueno, solo ha conseguido bajar un 0,1%. Ni en los mejores meses somos capaces de otorgar algo de esperanza a los más jóvenes, a los que se supone que van a pagar la pensión a la generación del baby boom, según la reforma de Escrivá. En fin, que hoy hay mucha tela que cortar y, entre otras cosas, las últimas novedades en la guerra de la izquierda y más cuestiones que vamos a repasar ahora con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Búsqueda.
Un robot submarino a control remoto de la Guardia Civil intentará localizar hoy a Walter, el desaparecido en el naufragio del Vilaboa 1 frente a la costa de Santander. Su familia y los de los dos fallecidos piden explicaciones y más información a las autoridades.
Encuentro.
Pedro Sánchez se reúne en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dentro de la gira para preparar la presidencia española de la Unión Europea. El objetivo principal es acercar posturas de entrada bastante alejadas, por ejemplo, en materia migratoria.
ERE.
Acuerdo entre la dirección y los trabajadores de Ford para cerrar un ERE que afectará a 1.144 empleados de la planta de Almusafes, el 20% de la plantilla. Entre otras cosas, la empresa ha aceptado bajar a los 53 años la edad de prejubilación.
Y en el partidazo de COPE ya tenemos al primer finalista de la Copa, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se adelantó San Fermín. Anoche, Osasuna dio la campanada y cuando peor lo tenía, consiguió eliminar al Athletic Club en la semifinal de la Copa del Rey y se mete en la gran final que se juega el día 6 de mayo, sábado 6 de mayo, en Sevilla, en la Cartuja. Un gol de Pablo Ibáñez, 24 años, primer gol con Osasuna, golazo. Cuando faltaban 5 minutos para los penaltis, coloca al equipo de Arrasate, qué mérito, en la final de la Copa. Su rival saldrá del clásico de esta noche. A las 9 en el Camp Nou, Barça-Real Madrid. De momento 1-0 para el Fútbol Club Barcelona. Y ayer Ancelotti dijo que el Madrid no va a salir como loco a marcar un gol. Y eso parece que sí es lo que quiere el madridismo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Miércoles Santo con tiempo estable, con las temperaturas mínimas es verdad que más frías, pero con las máximas subiendo todavía más, rozando los 30 grados hoy en Córdoba, en Sevilla o en Badajoz. Solo en el noroeste peninsular hoy se esperan nubes, también algunas lluvias en el norte de las Islas Canarias y mucho viento en la costa andaluza, en Ceuta y en Melilla.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera Incope.
Estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con dos nudas positivo y voy a 5 minutos. Solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz? ¿Y alguna vez se ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
La gente está decepcionada con la Iglesia.
Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney Plus.
Guadalupe Sánchez sigue por ahí, ¿verdad?
Por aquí andamos, Sergio.
Perfecto. Bueno, pues entonces voy a saludar a Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther?
Hola, muy buenos días.
Y Teodoro León Gross. ¿Qué tal, Teodoro?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues iros preparando que enseguida entraremos en tertulia y os preguntaré por varios temas, pero los principales, Donald Trump y los datos del paro. Si son buenos, malos o medio pensionistas, porque aquí estamos siempre a vueltas con lo mismo. Ir pensando las respuestas y los análisis, pero antes me vais a permitir que sepa, intuya un poco por dónde va Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro los buenos datos de empleo con el que se ha cerrado el mes de marzo, con récord en afiliación de la Seguridad Social, y me pregunto si estamos ante un cambio de ciclo económico de verdad o ante un espejismo. Hasta el momento, la AIREF, la autoridad fiscal independiente que dirigió José Luis Escrivá antes de incorporarse al gabinete de Sánchez, lleva mucho tiempo advirtiendo que los datos sobre el empleo en España no están bien calculados y que existe casi 500.000 de parados más de los que el gobierno nos quiere hacer creer. Ante estas contradicciones, a las que también se han apuntado otros organismos nacionales e internacionales, los encuestados por el CIS de Tezanos, por una vez y sin que sirva de precedente, le llevan la contraria al gobierno y desconfían de que la evolución del empleo haya encontrado el camino correcto para corregir los desequilibrios que siguen marcando la evolución de la economía española. Continuamos a la cabeza del desempleo en la OCDE y el paro juvenil alcanza cotas más que inquietantes. Las empresas españolas ven cómo crece el trabajo en las administraciones públicas a punto de reventar sus costuras, mientras la presión fiscal y la tardanza en llegar hasta sus destinatarios, las ayudas europeas, convierten en casi imposible un crecimiento de los salarios que se están comiendo los ahorros de los ciudadanos, que han bajado de manera espectacular.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
España pone a punto su primer cohete espacial, el Miura 1. Acaba de superar el simulacro de despegue, que es la prueba más importante que se realiza a estos artefactos. Mide poco más de 12 metros y su función será la de poner en órbita pequeños satélites. Es la primera nave que se diseña completamente en nuestro país y, si se cumplen los plazos, se lanzará en el año 2024.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por
eso? Puedo indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. el número uno del deporte.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy rico los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. ¿Qué tal? Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, hombre, ¿qué tal?
Escúchame, ayer estuvimos hablando de los avances de la inteligencia artificial y precisamente tú te dedicas a esto, ¿no?
Bueno, me dedico al análisis económico, especialmente de aquello que la tecnología le impacta, y está claro que la inteligencia artificial lo hace de un modo determinante. De hecho, hasta tal punto lo hace, Sergio, que en los últimos meses todo parece haberse acelerado. Además, como se suma al manifiesto este de los 1000 expertos solicitando una moratoria de su desarrollo actual, pues ahí lo tenemos. Y a ver, que se tengan que analizar las repercusiones éticas, laborales, económicas, sociales, pues es una cosa de la inteligencia artificial, pero que se detenga su evolución, eso ya... es más complicado. Para empezar, deberíamos explicar bien, como se hizo ayer, por cierto, en este mismo programa, lo que realmente es la inteligencia artificial. Llamamos inteligencia a algo que no es inteligente. En realidad hablamos de una capacidad computacional enorme analizando datos que ofrecen resultados sorprendentes. Pero hay mucho ruido en realidad. Me recuerda a otras alarmas, igual a ti también, que han acabado en discurso único. Ahora toca culpar a la inteligencia artificial de todo lo malo que nos vaya a pasar de aquí en adelante. Similar a lo que pasó con Internet, por ejemplo. Recordemos que inicialmente, allí en el momento cuando Internet empezaba a utilizarlo todo el mundo, pues se acumulaba una ingente cantidad de titulares negativos sobre la red.
El miedo a lo desconocido. Pero los del manifiesto nos han metido miedo con que este desarrollo está descontrolado.
¿Lo descontrolado para quién? ¿Para los médicos que alcanzan diagnósticos mucho antes de que sea tarde? ¿Para los deportistas, abogados, economistas, ingenieros, agricultores, periodistas que mejoran su tiempo y calidad en sus tareas? Lo que piden pararlos, los que están pidiendo ahora pararlo todo, saben que la inteligencia artificial en realidad empodera a los ciudadanos. La libertad parte del conocimiento y del buen uso de esas herramientas tecnológicas. Es algo que ya pasó en el siglo XVIII cuando las máquinas de vapor permitieron a las personas desplazarse más lejos, conquistar un tiempo del que no disponían en jornadas laborales de 16 horas anteriormente. Ahora es lo mismo. Una red neuronal no piensa, no sabe, no siente y no conoce. Solo expone resultados que nos parecen increíblemente humanos, pero no lo son. Solo es gestión masiva de datos. Yo desconfío de quienes, desde una superioridad moral, desde algún lugar, aseguran que lo que pretenden hacer es por nuestro bien. No está en juego la humanidad, como dicen, sino el control de su uso y su desarrollo, y ahí seguramente es donde está la cosa. No hablamos de inteligencia artificial, sino de mucha tontuna natural, que es como a mí se me ocurre que esta gente se mueve. Mi consejo, de verdad, Sergio, es desoír a estos últimos, tanto manifiesto y tanta historia, a la vez que desciframos en qué va a consistir ese nuevo contrato social que vamos a llamar empleo en el futuro, cuando un compañero nuestro, pues sea una inteligencia artificial. Seguro que nos liberará de muchas tareas como ha sucedido siempre y que ahora no nos dejan ver la salida de emergencia.
Más que temer, comprenderlo antes posible. Bueno,
abrazarlo.
Pues, me quedo con esa conclusión. Gracias, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Oye, Tony, otra cosa que yo tenía aquí encima de la mesa, porque me interesa. Con su nueva colección Primavera-Verano, Fluchos ha vuelto a acertar justo en lo que queríamos.
Lo has dicho perfectamente. Es que Fluchos ha vuelto a lanzar una colección de primavera-verano brillante. Es que cuando ves sus nuevos modelos, te llama la atención sus colores, que son vistosos, sus diseños de plena moda. Vamos, el estilazo y que son monísimos y que distingue a Fluchos. Todo lo que queremos para nuestra comodidad lo tienen. Así que recuerda, están en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Pues quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Tribunal Supremo ha anulado la condena por falsificación de moneda a un hombre que estafó 5.000 euros en máquinas expendedoras de Metro de Madrid. ¿Cuál era su método? Pues usaba piezas metálicas de las mismas dimensiones y peso que las monedas de 2 euros. Las introducía en la ranura y luego pulsaba el botón de anulación de la operación, logrando así que la máquina le devolviese una moneda de 2 euros de curso legal. Esto lo repitió al menos 2.500 veces entre junio y noviembre de 2014 en diferentes estaciones del suburbano madrileño. La Audiencia Provincial le condenó entonces a 6 años de cárcel por un delito de falsificación. Ahora el Supremo le absuelve de ese delito, pero le mantiene el de estafa, por lo que la condena se reduce a 4 meses de prisión. ¿Y por qué anula el alto tribunal la condena por falsificación? Pues porque considera que no es suficiente engañar a la máquina para cometer ese delito. También hay que engañar a las personas. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 5 de abril y 7 grados tenemos a esta hora en el centro de Madrid. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a comenzar el tráfico en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Bueno, seguimos observando una mañana súper tranquila en general. Tan solo destacar tráfico algo más intenso en la conexión de Avenida de América entre el cruce de la calle Cartagena y la calle Francisco Silvela, dirección centro. Es todo. Feliz Semana Santa.
Gracias, Charo. Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Cómo están las cosas? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en la salida de la capital madrileña por la 3 a la altura de Rivas va hacia Madrid. Al margen de estas incidencias, en el resto de carreteras, tanto de la red vial principal como de la secundaria, se circula con normalidad.
8 y 26.
Un Lexus cumple con tus expectativas más exigentes siempre. Descubre los Lexus Select seminuevos, revisados, certificados y con garantía de 2 años sin límite de kilometraje. Porque un Lexus siempre será un Lexus. Descúbralo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Tenemos una mañana fresca en Madrid de miércoles santo, aunque luego van a ir subiendo poco a poco las temperaturas. Prácticamente superaremos los 20 grados en toda la región. Solo se van a quedar por debajo de ese valor algo en el norte de la comunidad. Las mínimas esta noche también al alza hasta los 9 grados y a partir de hoy siguen subiendo las temperaturas hasta superar ampliamente a partir de mañana los 25 grados.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Según los datos del Ministerio de Sanidad de diciembre de 2022, Madrid continúa teniendo la lista de espera para una operación más baja de todo el país. 63 días de demora por paciente, 10 menos que la siguiente comunidad en la lista, el País Vasco. La media nacional para una operación se sitúa en los 122 días. En cuanto a las consultas con especialistas, la espera media en Madrid es de 75 días. Solo la superan, con menor tiempo de espera, País Vasco, Baleares, Galicia y La Rioja. Además, tengo que contarte que han robado la placa dedicada al fotógrafo Robert Capa, situada en una plaza próxima al edificio Peyronceli 10, que inmortalizó el fotorreportero húngaro en 1936. Las entidades vecinales, en defensa de este histórico entorno, piden al Ayuntamiento de Madrid que reponga de manera inmediata esta placa y califican este robo de un ataque inconcebible. Solicitan también la oficialización del nombre de esta plaza. Y en deportes, recuerda que hoy tenemos clásico de Copa en el Camp Nou, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Barça y Real Madrid con la ventaja del 0-1 conseguido en la ida. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mira que era yo de sentarme en las últimas filas de clase, para que no me viera el profesor, y aquí no hay manera. Llevo una racha que todos los días me toca salir a la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, contigo da gusto, no me quejo.
Si quieres me alejo para...
No, ya que estamos puestos, ya te tengo confianza. Escúchame, veo por aquí, la retórica del gobierno y de los partidos que la sustentan han llegado a un punto en el que casi queda igual para propios que para ajenos, ¿verdad?
Y así es. Escuchaba ayer a Ione Belarra criticar a Yolanda Díaz y echarle en cara, recriminar, reprochar, lo que tú quieras. Falta de voluntad en llegar a un acuerdo por la unidad para enfrentarse a las elecciones generales. Obvio, no pude evitar pensar que es el mismo argumento y la misma cadencia que el gobierno usa para recriminar a la oposición, básicamente, cualquier cosa. Me recuerda aquella época, 2016, en la que todo el mundo en Podemos hablaba exactamente igual y siempre igual a Pablo Iglesias. Como si se pasaran los apuntes entre ellos o como si el profesor dijera, esta es la materia, así es el examen, esto es lo que tenéis que memorizar. Escuchaba pues a la ministra portavoz recriminar a Alberto Núñez Feijóo que planteara dudas sobre el AIREF. No es que el presidente del Partido Popular dudara de la palabra del AIREF, de hecho planteó que el organismo independiente tenía un punto importante a considerar. La AIREF no cuestiona la forma de medir del gobierno, del SEPE o del INE, sino que hay unos factores denominados indicadores de infrautilización del trabajo que han de tenerse en cuenta a la hora de analizar el mercado de trabajo. Son indicadores habituales en los estudios de los analistas y no se deben descartar. Solo eso, lo que se calcula es correcto, pero faltan factores a incorporar para lograr lo que los institutos de análisis llaman paro efectivo y que en España está en el 18%.
Uh-huh. Y aquí hay que recordar que doblamos la media europea que estaba al 6,1 en diciembre, si no me falla la memoria.
De paro, exactamente. Y teniendo en cuenta que ya hay 3 millones de desempleados, casi un 13%, que es el doble de esa media europea, que ya sabemos que nos pone a la cabeza Europa en desempleo, ese 18% adicional no habla bien de un mercado de trabajo robusto. Así que igual que escuchaba a Ione Belarra argumentando la poca voluntad de unidad de Yolanda Díaz, escuchaba a la ministra de Trabajo hablar de lo bien que funciona la reforma laboral. También escuché al secretario de Estado de Trabajo admitir que aún desconocen la cifra concreta de fijos discontinuos desocupados. Así que me pregunto, ¿qué es un sistema robusto? Porque si atendemos a las estadísticas, en 2022 el paro se redujo en 79.900 personas. Si ese es el dato, implica que solo un 2,66% sobre los 3 millones de personas, según los datos del gobierno, sin contar los fijos discontinuos desocupados, o un 2% sobre la estadística ampliada del paro efectivo, que eran esos 4 millones. Entiendo que sacar a un 2% de las listas del paro no se puede considerar un éxito ni apunta a nada robusto, especialmente cuando el histórico pues tampoco ayuda.
Bueno, pues dicho queda. Y el otro asunto que veo en la pizarra, lógicamente, vamos a por un croquis de lo ocurrido con Donald Trump.
Mis abogados me han comentado, me encantan las formas indirectas cuando se utilizan y Donald Trump las utiliza muy bien.
Dicen por ahí.
El caso es que la acusación a Donald Trump, Michael Cohen, ex abogado del presidente, arregló un pago de $130,000 a la estrella del porno Stormy Daniels bajo el conocimiento del propio Donald Trump. Ese desembolso se le devolvió a Cohen en 34 pagos con dinero de la campaña electoral y son estos los 34 cargos de los que se acusa Trump. El acusado Donald Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York. Los participantes en el esquema violaron las leyes electorales. Esto es lo que se recoge en el acta, aunque esa violación de las leyes electorales no explícita cuáles son exactamente.
Y aquí está el tema. La acusación es una acusación del Estado de Nueva York, no es una acusación federal.
Exacto. y esta, una acusación federal, necesitaría otro proceso aparte. Por eso Alvin Bragg, el fiscal, no se manifiesta. Y aquí se me plantean dos dudas. Una, ¿habrá más indicios de fraude en otro estado? Dos, ¿cuál es la probabilidad de que se abra una causa a nivel federal? La respuesta a la primera es incierta, porque no recuerdo de la apertura de ninguna investigación adicional, no ya por contratar a una estrella de cine adulto, sino por fraude con fondos electorales. La segunda es complicada, porque implicaría un fraude masivo y coordinado de las cuentas electorales, y estas normalmente van según las oficinas que la campaña tiene en cada uno de los estados, que son las que registran las contabilidades. Por ahí van a ir los abogados de Trump, que ya han afirmado que este delito de la ley estatal no se puede aprovechar de un delito de la ley federal. Así que el caso de permanecer como 34 cargos por delitos menores, esto equivaldría a una victoria legal, política y de relaciones públicas, obviamente, para Donald Trump.
Pues para que veamos lo complicado que es todo esto, sobre todo cuando te zambulles en el sistema estadounidense, legal, político, etcétera. Bueno, Enrique, qué un placer, ¿eh?
Un placer.
Mañana otra vez a la pizarra.
Venga,
hasta ahora. No me escondo, ¿eh? Pues aquí estamos para analizar la actualidad con Esther Jaén, Guadalupe Sánchez y Teodoro León Gross. Vamos a retomar, ya como nos lo ha dejado Enrique votando, vamos a recabar vuestras primeras impresiones sobre el asunto Trump, pero no vamos a vaciar el asunto, porque luego a las 9 volveremos con él. Pero primeras impresiones. La de Guadalupe ya la sé porque nos hemos tomado el café de reacción con ella a las 7:30. Pero, por ejemplo, Esther, ¿qué te parece todo lo que se ha vivido esta madrugada en Estados Unidos?
Hombre, me parece complicado. Me parece para estar, por lo menos, prevenidos, ¿no? Porque ya hubo un montón de gente que se fueron a asaltar el Capitolio porque Trump dice, insinúa o deja hacer. Hombre, a mí me parece, se me escapa un poco la sonrisa pensando en que este señor, con las tropelías que puede haber cometido, al final pues está ahí por ser putero y no llevar bien la liquidación de sus cuentas, ¿no? Pero bueno, en definitiva tiene otros procesos por ahí pendientes. Yo creo que Trump es un tipo muy peligroso, no solo para Estados Unidos, sino para el orden global y para el orden mundial. Y no tengo nada claro que este juicio, este proceso a Trump, no vaya a servir como catapulta para las próximas presidenciales. No lo tengo nada claro, porque veo que todavía hay gente, y mucha, que sale en defensa de la figura de Trump y pensando que esto es un complot para acabar con él.
Bueno, hay análisis que dicen que lo que tiene que ver con la carrera dentro del Partido Republicano, las primarias, que esto le puede beneficiar claramente y luego ya estaría la otra batalla, que sería contra el candidato demócrata, sea Biden o quien sea. Pero, por ejemplo, no sé, Teodoro, que si comparte esta opinión o vas por otro sitio, Teodoro.
No, bueno, y de hecho ha habido sondeos ya publicados en Estados Unidos que indican que no solamente se sitúa claramente en cabeza en la carrera republicana, sino que batiría a Joe Biden, aunque seguramente a los demócratas les interesa un duelo muy polarizado que pueda movilizar a un electorado que en algunos momentos se le pasó a Hillary Clinton, ha sido renuente, ¿no? Y seguramente en frente a Trump, frente a este Trump, pues sí, puede haber movilizaciones, algo que también vemos, por ejemplo, a Pedro Sánchez como lo utiliza con Vox, ¿no? La idea de tener una némesis que estimule a tu electorado. Y esa ha sido la gran habilidad de Trump, ¿no? Bueno, desde que llegó, evidentemente, manipulando a través de Facebook y de Cambridge Analytics, que conocemos, lo que ocurrió ayer seguramente nos muestra, yo creo, lo peor de este tipo peligroso, como decía Esther. Trump entendió muy bien y muy como nadie, luego le han seguido muchos y seguramente en España su mejor correlato efectivamente sea Pablo Iglesias. Trump entendió como nadie las debilidades y las facilidades que proporcionan los medios de comunicación, ¿no? Es decir, hay un momento en que el presidente de la CBS dice: Trump es malo para Estados Unidos, pero es muy bueno para la CBS. El espectáculo, ¿no? En un momento en que la lógica informativa se espectaculariza como nunca antes, no es nuevo, pero como nunca antes, bueno, pues Trump es capaz capaz. Fijaos ayer cómo construye todo el relato desde que sale de Florida en su avión, el avión Trump, la llegada al tribunal con ese convoy de muy presidencial de limusinas negras, de todo terreno. Permite, no permite que la prensa dé cobertura, pero sí permite que haya fotógrafos para seguir construyendo, ya digo, la película, el guión que a él le interesa. Trump, lamentablemente para el periodismo, y hay muchos golpes de pechos últimamente en la academia y en la profesión periodística en Estados Unidos, Trump, aprovechó muy bien esa debilidad de los medios y hizo algo curioso, ¿no? Es decir, o logró algo curioso. Cuanto más se oponían los medios a él, más estimulaban, es decir, convirtió a los medios en un enemigo, aunque hasta 200 medios publicaran editoriales contra Trump, cada vez que esto ocurría, Trump subía.
De hecho, engañó a propios extraños porque comenzó la campaña de 2016. Ayer en la linterna tenían a un experto, un asesor que trabajó en su equipo de campaña, decía, es que nadie se acuerda ya, pero es que este hombre comenzó como una especie de anécdota, como el clown empresarial que no iba a llegar a ningún sitio, y al final acabó ganando porque la gente no supo calibrar lo que había debajo de la sociedad de Estados Unidos. Cuando se analiza a Trump, Guadalupe, yo no sé si compartes esta opinión, hay que tener en cuenta dos cosas: sus formas, que son las que son y las estamos analizando y se vieron, pero luego está el problema social, sociológico, como lo quieras llamar, político, que hay en Estados Unidos y que no se ha solucionado, y de eso vive Trump, con lo cual lo que nos interesa ahora, que es decir, este señor con la convulsa legislatura que tuvo y con el lío judicial que tiene y que va a tener y que no sé cuánto, a fin de cuentas, ¿este señor puede volver a ser presidente de Estados Unidos? Eso sigue encima de la mesa.
Efectivamente, mira, creo que lo has analizado muy bien. Lo que olvidamos cuando abordamos la figura de Trump es que ha llegado donde ha llegado y todavía puede llegar incluso a ser reelegido, ya no como candidato, sino como presidente, no puede descartarse, porque ha verbalizado problemas que la política tradicional americana silenciaba, y también los medios de comunicación. Es decir, a mí la figura de Trump se me asemeja mucho a lo que sucede aquí en Europa con determinados políticos de la izquierda populista y también de la derecha populista. Mira, te voy a poner un ejemplo porque se me asemeja mucho a Le Pen. Francia tiene problemas gravísimos en tema inmigración que, por algún motivo, la política tradicional y los medios de comunicación se negaban a señalar por, ya sabes, racismo, bla, 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 bla. Pero es que el problema está ahí, y eso lo ha sabido manejar muy bien Trump con todo el tema del wokismo. Otra cosa es, como yo he señalado a las 7:30, que el problema es que nos quieren hacer elegir entre, y tú también lo has apuntado en la editorial ahora a las 8, muy bien, Sergio, nos quieren hacer elegir entre, bueno, si no quieres wokismo, si no quieres los tejemanejes habituales de la política, Trump, pero con Trump tienes que comprar todo el discurso,
todo el combo de lo que trae Trump, y la vida es mucho más compleja.
Correcto, bueno, y no tenemos por qué elegir, es una falsa dicotomía.
Como os decía, a las 9 volveremos con el asunto de Donald Trump, así que si queréis, por avanzar un poco, que no se queden las cosas en el tintero, el asunto del paro, que es que también este nos tiene también absolutamente anonadados con las discusiones que se traen en Twitter, el ministro Escrivá y el responsable de política económica del PP, Juan Bravo, con si los datos han sido buenos, han sido malos o han sido medio pensionistas. Los datos, si tú los miras como son, hombre, malos no son. Pero estamos en lo de siempre, la letra pequeña del fijo discontinuo, de lo que es lo que significa indefinido a día de hoy, la gente que está saliendo y que consume en restaurantes y que consume en chiringuitos y que consume en hoteles carísimos, parece que la crisis no es la crisis de 2008 cuando el mercado laboral se frenó totalmente, pero claro, de ahí a decir, como dice el gobierno, que esto es maravilloso, la gente que analiza los datos dicen, yo no acabo de compartir ese optimismo del ministro Escrivá. Por situarlo un poco, Teodoro, ¿dónde está la pelota de la verdad en este caso?
Bueno, no es fácil detener la bolita porque, como ocurre muchas veces en estos debates, al final lo que se está buscando es construir un buen relato y seguramente en el análisis que hizo Juan Bravo, pues efectivamente, como señala Escriba, hay distorsiones, pero es que en el análisis que hizo Escriba también Juan Bravo apunta claramente distorsiones. Yo creo que lo de la AIREF es claro. Es decir, ayer Feijóo no definió exactamente lo que ha hecho la AIREF, ahora lo recordaba Enrique Cocero. No estamos hablando de la forma de medir, que la AIREF no la cuestiona, ¿no? Lo que sí cuestiona es lo que reflejan esos datos, ¿no? ¿Cuál es el paro efectivo real? Yo creo que legítimamente los ciudadanos podemos pensar que, como ocurre con el CIS de Tezanos, aquí hay un intento por construir un relato que no se corresponde con la realidad, ¿no? La sensación de que se utilizan, además, ha ocurrido un poco con el INE, ¿no? Y con el asalto del INE. La idea de que si no puedes cambiar la realidad, por lo menos trata de cambiar el relato o de controlar el relato, ¿no? Ayer oíamos a Pedro Sánchez diciendo en su viaje que el gobierno ofrece gestión frente al insulto del PP, que es una frase casi de diván de consulta psiquiátrica, porque lo que estaban haciendo es insultar al líder de la oposición, que trata de ofrecer gestión. Pero bueno, digo, sin perdernos en esto, yo creo que efectivamente, y el sindicato USO lo contaba hace unos días, es evidente que aquí, por repetir la expresión de Cocero, aquí no hay un mercado de trabajo robusto, aquí hay cientos de miles, unos los sitúan en 500.000, otros en 1 millón, pero hay cientos de miles de trabajadores que están en el paro realmente, que no están trabajando y que, es verdad, la figura del fijo discontinuo existe desde hace décadas, pero una figura absolutamente anecdótica que no tiene ninguna relevancia estadística y ahora es una figura que tiene un peso enorme. Y, por tanto, es evidente que el gobierno está sacando pecho. Los datos son buenos y hay que decir que esos datos son buenos, pero está sacando pecho con un relato extraordinario que no se corresponde con la realidad. Con toda seguridad, ayer lo decía el secretario de Estado de Economía, estamos intentando definir este dato. Bueno, ya llevan meses de que la ciudadanía, que la sociedad española les está pidiendo al gobierno, oiga, sean transparentes.
Y dígame cada foto que usted me dé cada mes, dígame en esa foto la gente que ha conseguido trabajo, la gente que se ha ido al paro, la gente que se ha desactivado porque ha ido a la jubilación, y dígame también de la gente que tiene un contrato fijo discontinuo, que esa gente ha mejorado, de estar encadenando microcontratos a tener un fijo discontinuo, su situación personal ha mejorado. Eso es compatible con decir que si usted no me dice en cada foto cuántos no están trabajando en ese momento de la foto y están cobrando, en vez de aportar al sistema, están recibiendo el sistema, si usted no me da eso, yo no sé por dónde me ando. Y ahí es donde viene el maquillaje. Y una cosa es compatible con la otra. Y yo no sé, Esther, si estarás de acuerdo conmigo, pero yo recuerdo hace unos años, en la época de Angela Merkel, se montó mucha escandalera y se criticaba mucho cuando se propusieron los famosos mini-jobs, que eran esos trabajos a tiempo parcial, y decían, bueno, pero esto es precariedad o no es precariedad. Al final, parece que por H o por B, por cuestiones a lo mejor hasta sociológicas, socioeconómicas, que se escapan a un gobierno de turno, vamos cada vez más a trabajar menos, sea eso lo que sea.
Al minijob o al autoempleo
por lo menos en Occidente, en esta parte del mundo, y ya en España, sí, ni te cuento.
Es un mercado distinto de trabajo y con muchas menos seguridad de la que se ha tenido, ojo, con sueldos más bajos, siempre, con respecto al resto de Europa, siempre España ha estado en la horquilla más baja de los salarios, pero sí hemos tenido una legislación laboral bastante proteccionista. Y hemos sido, nos hemos fijado mucho en el fijo, ¿no? Por eso quizás hasta la palabra fijo discontinuo, eso de oír fijo es casi balsámico, ¿no? Aunque, por ser justos, el término fijo discontinuo ya existía. Es decir, lo único que aquellas personas que tienen un contrato temporal que se repite en el tiempo, ahora se llama lo que siempre ha existido, que son los fijos discontinuos.
Que tiene un ancla para volver cuando le vuelvan a pedir que trabaje al sitio recurrente donde suele ir.
Pues yo qué sé, el típico, yo de estos conozco muchos casos, pero vamos, no sé qué porcentaje de la población serán, no sé, no son muchos, pero seguramente se nos ocurren muchos. Aparte de los temporeros, pues están los monitores de animación de los hoteles, que en verano trabajan en los hoteles y en invierno trabajan de la playa y en invierno son monitores de esquí, en fin, esta gente
Pero... Es gente que es un ejemplo, por ejemplo, bueno, tú trabajas de monitor de esquí, dando clases de esquí en el Pirineo Aragonés. Se acaba la temporada y a lo mejor te vas a la montaña, a otro sitio, y eres fijo discontinuo en otro lugar. Por eso una misma persona puede tener varios contratos fijos discontinuos, se da de alta en la Seguridad Social de una manera o de otra, y ahí viene la polémica que el ciudadano no entiende, porque Escrivá y Juan Bravo están peleando con... no, pero es que, dice el ministro, los fijos discontinuos inactivos no computan como afiliados a la Seguridad Social. Y tienen hay una discusión que al ciudadano de a pie se le escapa, pero lo que está claro, Guadalupe, hay un dato que es demoledor. Vamos a suponer que los datos son estupendos y que este marzo es fantástico. Vale, pues en un mes fantástico el paro juvenil solo ha retrocedido un 0,1%. Es decir, ni en los supuestos meses maravillosos somos capaces de darle una respuesta laboral y de vida a la juventud.
Efectivamente, es que es lo que hemos comentado en el café. Teníamos un problema estructural con el paro, especialmente con el paro juvenil. Ese problema sigue estando ahí y ahora encima lo tenemos con la forma, con los datos o con la forma en la que tenemos que interpretar los datos. Mira, yo estoy segura, Sergio, de una cosa. Si esos datos sobre los fijos discontinuos que están recabando el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo arrojaran esa imagen triunfalista que se nos está vendiendo ahora en todo este periodo preelectoral, ya lo sabríamos. Yo es que estoy segura de que es así y que todo esto, bueno, es que es muy complicado, tenemos que buscar, a ver, por cómo... Todo esto es porque efectivamente hay una distorsión entre el dato y lo que subyace, la realidad que subyace tras ese dato.
Para empezar, que esa cifra psicológica de menos de 3 millones de parados a más de 3 millones cambia. Si le sumas, los datos de unos 400.000 fijos discontinuos, que fue el primer y único dato que a fuerza de mucho insistir al final dieron a cierre del año pasado.
Es que partimos además de una imagen falaz, que es confundir crecimiento con recuperación, pero desde que salimos de la pandemia, yo siempre digo que si te caes a un pozo, hasta que no sales del pozo, no puedes decir que estás volando sobre el pozo. Pues esto es igual, es decir, España todavía no ha salido de ese pozo que fue la pandemia, no está creciendo, sino que está recuperándose de la caída, y cuando ya podamos volar por encima, entonces podremos hablar de crecimiento. Todo el relato triunfalista del gobierno en general se construye sobre una imagen distorsionada de lo que es la recuperación, que se nos quiere hacer pasar por crecimiento, y no es así.
Uh-huh. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más sobre el asunto empleo, o fíjate, es curioso, tampoco estará la cosa tan mal de dinero cuando Yolanda Díaz se atreve a ir pidiendo dinero por ahí, dice que necesita 100.000 euros para empezar a poner marcha a sumar y ya lleva 50.000. Bueno, al margen de esto, si Yolanda Díaz va ya pensando en las cosas prosaicas del dinero, parece que no debe estar muy, muy preocupada por el pique que se trae con el núcleo duro de Podemos, que ayer le volvió a atizar por boca de Jone Belarra, ¿no, Esther?
Pues sí, seguimos con la bronca, pero bueno, esto era de esperar. A mí, yo creo que estos van a ir a la muerte, ¿no?
O sea, por lo menos hasta el 28 de mayo. Y luego ya se verá cómo tiene el chasis cada coche, ¿no? En la carrera.
Claro, pero es que yo también entiendo que Yolanda Díaz quiera decir, oiga, no me obligue a hacer un pacto ahora con los números que tiene ahora Podemos. Vamos a pasar ese test de Podemos, que se va a presentar como partido, y cuando veamos los números, veremos las cuotas. Porque lo que no quiere es que le digan, o sea, que Podemos le haga una lista diciendo, no, yo meto aquí 4 y 3 que me llevo por allá. Lo lógico es que o bien haces las cosas de buena fe, y parece ser que Pablo Iglesias en la sombra o Jone Belarra en el escenario, las cosas no se han hecho de muy buena fe con Yolanda Díaz. Por ejemplo, que Yolanda Díaz se enterase por la prensa de la decisión del voto de Podemos con respecto a la ley de solo sí es sí, de la proposición de ley, de la reforma, vamos. Después de haber tenido reuniones y reuniones y reuniones en las que Yolanda Díaz intentó pues que hubiese por lo menos una abstención y no lo consiguió,
pues podían haber tenido el detalle de llamarla y decirle, quiero decir, todo ha sido muy, muy sucio, cosas que hacen o piden, exigen ahora, nunca se hicieron en Podemos porque entonces Pablo Iglesias no lo consideraba necesario para sí, por ejemplo las primarias, en fin, todo se está haciendo como para meter el dedo en el ojo a Yolanda, a la que, hablando de dedos, la nombró él a dedo. Por tanto, yo este desenlace me lo veía venir, aunque siempre tienen el comodín del público en el último instante.
Que puede ser el del PSOE de hacer el favor de entender o no, Teodoro, porque si no, las izquierdas son terribles para Sánchez.
Yo creo que esta es una operación en la que la intervención de Pedro Sánchez o de Moncloa, de Bolaños, es muy, muy evidente, ¿no? Hace ya mucho tiempo que Pedro Sánchez definió cómo quería ir a las próximas elecciones, con una candidatura de centro izquierda, decía el Partido Socialista, y el espacio que representa Yolanda Díaz. Es decir, Podemos es una marca incómoda y evidentemente el blanqueo que proporciona Yolanda Díaz, con vestida de blanco y con esa imagen amable y encantadora y, en fin, a veces ese tono de mundos de yuppie, pues evidentemente favorece. Mi tesis es que Pedro Sánchez sabe que el Partido Popular está por delante y va a seguir por delante y va a ganar las elecciones, que va a estar por encima del 30%, probablemente puede incluso estar por encima de los 140 escaños, pero lo que el Partido Socialista no apuesta, por tanto, por un duelo partido a partido, no es PSOE contra PP, porque ahí perdería, sino bloque contra bloque. Y Pedro Sánchez cree, y lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, que PSOE más Yolanda Díaz es una opción blanqueada, es una opción amable frente a PP y Vox, que Vox es lo que tiene que lastrar, lo que tiene que penalizar al Partido Popular. Y por eso constantemente hablan de la derecha y la extrema derecha, la ultraderecha, etcétera, etcétera, e identifican constantemente a Feijóo, que está diciendo que quiere gobernar en solitario, lo identifican constantemente con Vox. Entonces, Yolanda Díaz es fundamental en esa operación del Partido Socialista. Claro que le están haciendo trastadas a Podemos, pero bueno, estos de Podemos también, en fin, es como cuando hace unos días
descubrían
que Atezanos manipulaba el CIS. Oiga, ¿se da usted cuenta ahora, justo el día en que ve que le manipula a usted, ¿no?
Sí, esa fue buena, ¿no? La derecha se queda así mirando a Podemos por delante, con los ojos por encima con la mirada por encima de las gafas, como diciendo, nos ha jodido Mayo, ¿no? Ahora te das cuenta después de tantísimo tiempo. En fin, Guadalupe, termino con tu apunte sobre la guerra de la izquierda de la izquierda.
Nada, es un tema que a mí me da muchísima pereza, Sergio, si te digo la verdad, porque esto es un clásico dentro de la izquierda, los piolets volando de un lado a otro. Coincido bastante con el análisis de Teodoro y sí que quería recordar, oye, ¿tú te acuerdas cuando nació Podemos y los círculos donde todo se decidía? Todo este rollito asambleario
y
para lo que ha quedado,
a cobrar,
¿verdad?
Tres veces el salario mínimo.
Para lo que ha quedado, fíjate lo que ha quedado en luchas de poder descarnadas por ver quién ocupa la posición de macho alfa, ahora hembra alfa, del
pues
partido.
veremos a ver qué pasa, porque esto promete que va para largo. Siguiente estación, elecciones de mayo, ahí se resetea un poco, se analiza cómo está cada uno y ya se verá qué pasa en las generales, pero sí parece obvio que el otro día hablamos con Narciso Michavila, que de esto entiende, y decía que dice tres izquierdas por separado las generales son, vamos, es absoluto veneno para Pedro Sánchez. Ya veremos qué sucede. Enseguida lo que decía, volvemos a retomar el tema de Donald Trump con alguien que sabe también mucho de Estados Unidos y de lo que puede pasar en ese país. Pero antes, Tony, una cosa.
Dime,
digo yo,
A ver.
Cuando no hay ganas, Boston Medical Group, porque hay solución.
Hay solución, Sergio, y esa sería la actitud. Y es que, a ver, oyente nuestro, tu vida sexual tiene solución. Y más sencillo de lo que puedes pensar, acude a Boston Medical Group, los médicos y profesionales que te aportan una enorme experiencia y las soluciones eficaces a problemas como disfunción eréctil o la falta de ganas. Sabes que en Boston Medical Group te van a escuchar y te vas a sentir comprendido por grandes profesionales que te van a ofrecer la solución médica que soñabas para que todo vuelva a ser normal. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
011 en el primer sorteo, 530 en el segundo, 260 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos.